Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el que le vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Les saluda Rocío Hurtado y mi compañera
Silvia Calderón.
Y los invitamos a este programa semanal. Y comenzamos hoy escuchando la ley 29 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
Los infieles dirán: Señor, muéstranos a los genios y a los mortales que nos han extraviado y los pondremos bajo nuestros pies para que estén en lo más profundo.
En el programa pasado, en nuestra explicación, dijimos que la ley 27 advierte a los incrédulos del severo castigo que probarán por participar en la promoción del mal en la sociedad y evitar que la gente escuche la voz de la razón. También notamos que la ley 28 llama a esas personas malvadas, los enemigos de Dios, y dice que el tormento será muy doloroso para aquellos que niegan los signos divinos, con el fuego del infierno eterno como su morada permanente, como recompensa por su ateísmo, politeísmo y una vida malvada de pecadores no arrepentidos al violar los mensajes de los profetas. La ley a que le recitamos ahora significa decir que aquellos que habían sido engañados por los cabecillas de los incrédulos, a quienes habían considerado respetables en la sociedad durante la vida mortal del mundo transitorio, se quejarán contra ellos en el día del juicio para que puedan vengarse de ellos. En otras palabras, cuando los incrédulos se encuentren al borde del ardiente fuego del infierno y pierdan toda esperanza de liberación, pronunciarán esas palabras por desesperación. Desean encontrar a sus jefes y líderes que los llevaron a un estado tan desafortunado y en venganza por haber sido engañados, quieren aplastarlos y enviarlos al nivel más bajo del infierno.
De esta ley aprendemos que, Primero, en el día del juicio, cuando todo se aclare, los incrédulos se culparán mutuamente por su negación de la verdad y denunciarán a esas mismas personas a quienes respetaron y siguieron en el mal camino. Segundo, las causas de la desviación y la perversión son dos factores: personas engañosas y demonios tentadores. Tercero, los líderes infieles y pervertidos que engañan a los demás y los engañan serán objeto de odio en el día del juicio por parte de sus seguidores, que desearían pisotearlos, pero esto no los salvará de su propio destino terrible por los pecados en los que fueron inmersos.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
Ahora escucharán la ley 30 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
A los que hayan dicho, «Nuestro Señor es Alá», y se hayan portado correctamente, descenderán los ángeles. No temáis ni estéis tristes. Regocijaos más bien por el jardín que se os había prometido.
Después de la descripción de los tormentos y el estado miserable de los incrédulos en el día del juicio como resultado de sus actos viciosos, esta ley se refiere a los méritos de los creyentes piadosos temerosos de Dios, que dicen que nadie, excepto Dios Todopoderoso, es el Señor y Creador del universo. Se mantuvieron firmes en sus creencias y cumplieron debidamente sus obligaciones. Como resultado, los ángeles los acogen cordialmente después de su muerte y también en el día de la resurrección, y los hacen sentir seguros y confiados. Los ángeles les dirán a los verdaderos creyentes, «No tengan miedo ni pena», porque tu recompensa es la dicha del paraíso, según la promesa de Dios. En otras palabras, en contraste con el destino miserable de los incrédulos que tienen miedo de ver las terribles escenas de ese día, los creyentes temerosos de Dios están seguros y reciben recompensas divinas, mientras que los ángeles les dan buenas noticias del paraíso prometido por Dios Todopoderoso. La expresión comprensiva e interesante en esta ley en realidad abarca todos los bienes y características excelentes, como el amor de Dios y la firme creencia en Él, en primer lugar, y luego actuar según tales creencias en todas las esferas de la vida, porque hay muchos que afirman amar a Dios, pero carecen de perseverancia de fe debido a su debilidad y fragilidad. En uno de sus sermones en el libro Nayal Balagué, el imán Ali, saludos sean para él, el primer sucesor divinamente designado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, ofrece una interpretación clara y significativa de esta ley diciendo: «Dijiste que nuestro Señor es Alá, ahora mantente firme en tu palabra y persevera en actuar de acuerdo a sus mandamientos, pisar su camino y alabarlo como lo merece. No lo desobedezcas, ni hagas innovaciones en su religión, ni niegues el llamado de su profeta». Así, sin la menor duda, las noticias de los ángeles iluminarán los corazones y las almas de los fieles y los mantendrán firmes en el camino hacia el paraíso el día en que los pies de muchos tienden a resbalar. Esa es la recompensa reservada para los creyentes porque solían controlar sus deseos y su yo interior contra las tentaciones e inclinaciones carnales, o ser seducidos por placeres prohibidos. En el más allá, Dios los compensará y les otorgará lo que deseen. Disfrutarán de la dicha eterna del paraíso.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, aunque la mayoría de los fieles tienen pocos amigos en el mundo, los ángeles son sus amigos celestiales, que los ayudan tanto en este mundo como en el más allá. Segundo, los placeres del paraíso no se limitan a lo material y físico, más bien, lo que sea delicioso para el ser humano está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a lo material. Y tercero, Dios tratará a los habitantes del paraíso con misericordia y perdón. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
El gran saqueo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Osvaldo Noguet. Ya estoy junto a ustedes en un nuevo episodio del gran saqueo. El ser humano durante toda la historia lleva buscando un tesoro interminable. Sobre este tema hay muchísimos cuentos, también leyendas, que si mapas del tesoro que fueron robados o escondidos en alguna parte, que si hubo personas que realmente murieron en el camino en la búsqueda de este tesoro desde las tierras hasta los océanos. El ser humano buscó en cada punto de nuestro planeta, pero cada día nuevos tesoros vuelven a brillar a la luz del sol y se nos muestran ante nosotros. Uno de esos lugares que fuera saqueado especialmente por los europeos es donde podemos apreciar una de las vistas más hermosas, colinas arqueológicas, minas ricas, en el que además podemos encontrar tesoros y se han ocultado muchísimas historias también tristes en el corazón de sus pobladores. Este territorio en su momento pertenecía a los indígenas incas, un país afortunado con una gente muy alegre que también era consciente de sus riquezas. Nuestro asunto al día de hoy trata de una historia que durante muchos siglos ocurrió en el núcleo de Bolivia, en una ciudad llamada Potosí, la que siempre ofreció a los colonizadores su riqueza de plata, también de níquel, y actualmente hay un metal mucho más precioso llamado litio, también se le conoce como el oro blanco, que ha emergido directamente desde su corazón. Una riqueza interminable que se transforma de un metal en otro metal y siempre los extranjeros y los ladrones se benefician exactamente de ellos. Lo que queda para el pueblo es la colonización y les regalan pobreza y dolor. Los colonizadores, como los españoles, saquearon la plata del Cerro Rico y de alguna manera esas canteras del Potosí se convirtieron en las colinas de tierra devenidas trofeo para su nación. Hoy es el turno del saqueo del litio en Potosí y también de una guerra fría que por medio de ella poco a poco toman toda la propiedad de esta gran riqueza. Y por supuesto, vamos a ver el despertar del pueblo, que al final es quien sufre y no quiere ver de regreso una vez más aquellos días de la colonización centenaria. Así comenzamos el gran saqueo. Acompáñenos.
Bolivia está limitada por tierras en el centro de América del Sur que fueron tomadas por los españoles en el siglo XVI. El centro de Potosí es la ciudad más alta del mundo. La importancia de Potosí o Cerro Rico se debe a su gran riqueza en reservas de plata. Según la historia, esta colina fue descubierta 83 años antes de la conquista de los españoles, pero los indígenas no utilizaban la plata y el oro como un producto comercial, sino que lo consideraban como riqueza de los dioses. Hay una leyenda que dice así: los indígenas, para poder abrir el camino de la colina para explotarla, subieron con sus instrumentos y llegaron hasta arriba de la colina. Pero antes de explotarla fue oída una voz que dijo: «No saquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños». Asombrados de oír estas razones, los indios desistieron del intento, volvieron y dijeron al rey lo que había sucedido. Desde entonces, ellos llaman Potosí al cerro, que significa gran estruendo. Los españoles, después de la toma de Bolivia y la confirmación de la existencia de minas de plata, inmediatamente construyeron asentamientos y empezaron a expoliar las minas. Así que la ciudad de Potosí se desarrolló de una forma increíble y se convirtió en una metrópoli rica, por supuesto, para los colonizadores. Mientras que la ciudad estaba llena de lujo, la población local sufría del colonialismo, y estos dolores aumentaron al esclavizar a los incas. Asimismo, debido al empuje de la tierra, la dificultad del trabajo y los acontecimientos ocurridos en las minas, murieron muchos obreros en esos tiempos. Cuando los recursos del Potosí estaban por terminar, los colonizadores se mudaron de esta tierra. Hoy en día, después de siglos, otra vez ha aparecido las venas de una nueva riqueza en este lugar. Esta riqueza descubierta es el recurso del litio en Potosí, un metal que, como el carbón, revolucionará la tecnología del futuro del ser humano. Actualmente, las grandes potencias luchan por obtenerlo y llevan peleándose en este asunto, que se ha convertido en un tema de debate. Por lo tanto, en Potosí y los alrededores de Salar de Uyuni se encuentra una gran fortuna de litio, una riqueza que, si no la saquean, podría cambiar la vida del pueblo boliviano.
Ya estamos con nuestros expertos para el debate al día de hoy. Nos acompaña Patricio Esbarbi Osuna. Él es periodista directamente desde Buenos Aires, se conecta con nosotros. También Javier Raúl García de Alarcón, militante del Movimiento al Socialismo, junto a nosotros directamente desde La Paz. Y Nicolás Adua, analista internacional, con nosotros juntos, interconectados desde Valparaíso. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación. Hablamos hoy de Bolivia, un país rico y que durante mucho tiempo sus riquezas, como son las minas de plata, fueron saqueadas. Nuestro tema del día de hoy se trata de estas minas de litio en Bolivia, que resultan muy valiosas para los colonizadores y para los gobiernos desarrollados que han iniciado guerras frías en varias potencias para poseerlas. Vamos con las interrogantes. Primera de ellas, Osuna, ¿quiénes son los verdaderos dueños de esta fortuna? ¿Cómo los ciudadanos bolivianos podrían ser los verdaderos accionistas de estas minas de litio?
Es cierto que el negocio del litio, y en especial la demanda, no es la misma que hace 14 años. A decir verdad, Bolivia, si bien posee la mayor reserva del mundo, no es el mayor exportador de esta materia prima. El proyecto original de Evo Morales fue no solo controlar la explotación, sino también producir baterías. Sin embargo, entre retrasos e insuficiente acción política, poco de esto se pudo lograr. Se hizo bastante, eso sí, mantener alejadas las manos de las empresas extranjeras no debió ser fácil. Y algún analista dice que podría haberle costado un año de democracia al país eso. Bolivia nacionalizó el litio en 2008 bajo el primer mandato de Evo Morales. Desde entonces fue el Estado quien controló toda la cadena de producción sin la necesidad de empresas extranjeras. Hoy se puede decir que el dueño real y nominal del oro blanco es el Estado plurinacional de Bolivia, es decir, los bolivianos. Esto puede, las presiones internacionales de las empresas y a pesar de los golpes de Estado que sufrió en 2019. En este momento, la interrupción de la vida democrática obligó a Evo Morales a irse del país cuando al año siguiente se celebraron elecciones y el candidato, Luis Arce, que era del partido de Evo Morales, fue el vencedor. lo que se espera de él es que continúe con el proyecto y la ideología política, social y económica del partido y de Evo.
Y muchos se preguntan, Javier, ¿cómo los bolivianos podrían despojarse de estos extranjeros interesados en sus territorios y más que en sus territorios, en la gran riqueza que se puede explotar y extraer de esas tierras andinas?
Bueno, ha habido tres ciclos de explotación de Bolivia por parte del capital extranjero: el ciclo de la plata colonial con España, el ciclo de la plata ya en la época republicana bajo Reino Unido y el tercer ciclo, que fue el ciclo del estaño bajo la hegemonía estadounidense a partir de 1930. A partir de 1952, Bolivia ha empezado un proceso de resistencia y de afirmación de su soberanía minera. Y empezó con la nacionalización de las minas y la expropiación de las grandes minas al capital europeo y la oligarquía boliviana que los apoyaba. Después de esta expropiación, que fue el paso inicial, la propiedad del Estado de los recursos, hemos visto que hay dos elementos centrales que, para seguir avanzando en el proceso de desarrollo soberano de la minería. El primero es la integración latinoamericana. Si Bolivia sola rompe con los europeos, ella sola por sí misma no va a poder generar procesos de industrialización, pero si coopera con Brasil, con Mercosur, con Perú, con México, sí se pueden lograr esos procesos de desarrollo. Y la segunda es una apuesta multipolar. No podemos quedarnos solamente en el desarrollo económico de la región, tenemos que coordinar con distintos actores en Asia, en África y en Europa. Y en ese sentido, las nuevas potencias emergentes, principalmente China, representan una buena alternativa para el desarrollo de nuestros recursos.
Seguimos escuchando el criterio de expertos. Jadua, ¿cómo esta riqueza se puede repartir entre los pobladores de Bolivia? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, hace 14 años que el mineral de litio Bolivia lo nacionalizó el gobierno de Evo Morales, principalmente las minas de Ayuni, que son las más grandes del mundo. Este mineral, obviamente, al nacionalizarlo, la utilidad del mineral es para el Estado boliviano. Y en la medida de los programas sociales y desarrollo que tiene el Estado boliviano, en esa misma medida, los pobladores, el pueblo boliviano, están recibiendo los beneficios. Que antes, esos beneficios se los llevaban los colonizadores, se lo llevaban el imperialismo, principalmente norteamericano, se llevaba el litio y no dejaba absolutamente ninguna utilidad para el pueblo boliviano. Ahora, el litio es manejado por el Estado, lo comercializa el Estado y la utilidad se distribuye a través de los planes que tiene el gobierno en educación, en salud, en vivienda. O sea, de esa manera se recibe el beneficio del litio.
Marcamos ya una pausa e enseguida volvemos con mucho más y las opiniones de nuestros analistas. Estamos de vuelta en un segundo tiempo para este asunto que preguntamos a nuestros expertos. Es obvio que Bolivia está obligada a asociarse con algunas empresas y en este sentido se impone una negociación justa, una relación que en América Latina se conoce como ganar-ganar y que puede incluir la transferencia de tecnologías en aras del beneficio mutuo. Vamos con más interrogantes al debate. Osuna, el giro hacia la inclusión de empresas multinacionales estadounidenses podría verse como una oportunidad para Bolivia.
En este momento, el gobierno boliviano está negociando con entre 6 y 8 empresas extranjeras para que participen en el negocio del litio, aportando la infraestructura y la tecnología que necesitan para aumentar, por un lado, la extracción y además abaratar los costos. Esto no es lo ideal, pero a priori tampoco es negativo, siempre y cuando el Estado mantenga el control en cada aspecto de la participación extranjera. Mientras se mantenga así, no estará vulnerada la soberanía y el pueblo boliviano seguirá siendo el dueño del recurso. El reto que tiene la administración de Luis Arce es que, una vez abiertas las puertas a este grupo de empresas, sepa mantenerse fuerte ante las posibles presiones que puedan llegar a haber para avanzar sobre tan lucrativo negocio, ¿no? Será una oportunidad para Bolivia en la medida que mantenga el control de esta relación. Desafortunadamente, la historia de Bolivia y la región en general nos muestra que casi siempre las empresas terminan de una manera u otra controlando o adueñándose de los recursos locales cuando no tienen la debida supervisión estatal. Por eso es tan importante para el pueblo boliviano que Luis Arce mantenga el curso fijado por Evo Morales de priorizar los recursos naturales de Bolivia para los bolivianos.
Seguimos sumando criterio de expertos. Javier, ¿Bolivia para explotar sus riquezas tendría que obligatoriamente alinearse a gobiernos como los estadounidenses y este tipo de políticas? ¿Qué se puede hacer? ¿En su criterio existirían otras opciones que pudieran ser más equitativas o no?
Sí, sin duda. Primero que nada, el principal consumidor de litio en el mundo para el desarrollo de los siguientes minerales es China. Sin duda, la cooperación con China es estructural para el desarrollo de nuestro proyecto de industrialización del litio. Y también ahí juega un rol muy importante la articulación con otros países latinoamericanos para establecer precios y políticas de desarrollo industrial. Necesitamos, como ha sugerido el expresidente Evo Morales, una OPEP de litio, que la conformen Bolivia, Perú, Chile, Argentina, México idealmente, y ya se vería de incorporar a países africanos eventualmente a esta estructura. Sin duda, se puede lograr este proceso de industrialización con apoyo de China. También podrían jugar un rol bastante fundamental Rusia, Irán e India en el proceso de industrialización. Esas son las principales alternativas, pero sobre todo la soberanía regional tiene que primar ahí.
Y una inquietud más nos mantiene expectantes sobre este tema. Jadua, ¿habría alguna posibilidad de que el pueblo se beneficie de esta explotación minera del litio en Bolivia?
Bueno, tal como lo dije en el punto anterior, el pueblo boliviano tiene mucho de qué beneficiarse. Esto es exactamente como ocurre, por ejemplo, en Irán, que el petróleo es para beneficio de toda la población. Aquí, en el caso Bolivia ha tenido bloqueo por parte de Estados Unidos y por parte de las potencias occidentales que la castigan por el hecho de haber nacionalizado el litio. Entonces, la privan de tecnologías que le permiten a Bolivia la fabricación de productos con el litio para vender productos elaborados y no solamente vender el litio a granel. En la medida que Bolivia logre industrializar la producción del litio convertido en productos útiles, en esa misma medida el pueblo boliviano se va a sentir cada vez más beneficiado con este producto tan importante como es el litio, que hoy en día le llaman el oro blanco. Oro blanco porque con el litio se hacen las baterías automóviles, las pilas, se hacen las baterías de los celulares, incluso se ocupa en la medicina. Así que en la medida que Bolivia pueda industrializar la producción de elementos con litio, entonces va a tener un plus y una utilidad mayor para el pueblo boliviano.
Así cerramos el debate por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Avanzamos con mucho más del Gran Saqueo. El litio puede convertirse en un oro para la libertad del pueblo boliviano. Así lo pronosticaba Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, derrocado a raíz de un golpe militar con el apoyo de los Estados Unidos. En realidad, los políticos bolivianos piensan en la mina de litio para desarrollar, industrializar, incluso mejorar el nivel de vida de su pueblo y creen que al tener aliados tanto de este como del oeste, pudieran conseguirlo. Mientras, desde Estados Unidos, un país industrial, para sus productos se necesitan cada vez más materias primas, minerales que se pueden encontrar abundantemente. ¿Dónde? En América Latina. Y es obvio que este país no permite que otros puedan colaborar en este negocio y tampoco que su gente pueda realmente explotarlo. El pueblo boliviano también sabe muy bien esta realidad. Lo comprendieron a través de su historia de colonización, a través de sus minas de plata y níquel en Potosí. Esta riqueza no mejoró la vida de ellos, sino que ayudó a aumentar la pobreza en este país andino. Ellos siempre lucharon para obtener sus derechos y hoy no ven otro remedio que la resistencia.
El metal de litio es un elemento sólido más ligero que se utiliza en aleaciones de transferencia de calor en baterías recargables. Según algunos, el litio es el petróleo del futuro y será el motor que impulsará el crecimiento de las energías renovables en los próximos años, que sustituirán a combustibles fósiles. El Salar de Uyuni, en el desierto de sal más grande de la Tierra, puede proporcionar más de la mitad del consumo de litio del mundo. El 7% de las reservas de litio del mundo se halla entonces en Bolivia. Por el crecimiento del consumo de litio en la industria, se supone que en 2025 va a subir su demanda en la industria 3 veces más que en el año 2020. Por lo que Evo Morales, el primer presidente nativo boliviano, intentó nacionalizarlo y quitar el control de litio de manos de las empresas multinacionales. Él tuvo la decisión de colaborar con Alemania y China para hacer florecer esta industria. Pero debido a la victoria de Estados Unidos en el golpe de Estado, Evo Morales se despidió en noviembre de 2019. El asunto ya está plenamente confirmado, el que Estados Unidos y Gran Bretaña apoyaron a los golpistas. Evo Morales fue sustituido por un gobierno temporal. El gobierno declaró que invitaría a las empresas multinacionales para invertir en el Salar de Uyuni, mientras que entre los candidatos se veía el nombre del gigante de tecnología y producción de automóviles eléctricos Tesla. Por eso, invitaron a Elon Musk, el propietario de la empresa, para ir a Bolivia y fundar la empresa de producción de baterías de automóviles en esa zona. Esto enfureció a muchos bolivianos, especialmente a las comunidades de obreros. Él escribió en uno de sus Twitter: «Golpearemos a quien queramos. Encárguense de eso». Las declaraciones de Elon Musk significan que Estados Unidos no deja a ningún país o empresa para que inviertan en esa región. El gobierno de Estados Unidos, con la excusa imaginaria de enfrentar el tráfico de drogas, pretende instalar una base militar con la intención de controlar los recursos naturales de este país e intervenir en los asuntos interiores de otras naciones.
Las empresas alemanas y chinas están en contra de las grandes empresas estadounidenses. Al ganar el golpe de Estado en Bolivia, también corrían mucho riesgo las actividades de las empresas alemanas y chinas que habían instalado equipos y tecnologías muy costosos para poder producir litio en Bolivia. Aún no se ha determinado la forma de actividades y el empleo de las empresas extranjeras en Bolivia y este asunto todavía no está del todo claro. Parece que las leyes de Bolivia necesitan un cambio serio para resolver este dilema y en este caso, según expertos, deberían tomar muy en serio el papel del pueblo, quien es realmente el propietario de toda esta gran riqueza. La gente que es rica y que al mismo tiempo es pobre y durante muchos años va luchando para obtener sus derechos. Una nación que fuera colonizada durante muchos siglos y a la que le han robado su propiedad. Esperemos que llegue ese día en que la nación boliviana sea la propietaria de sus fortunas y pueda dejar atrás todas estas historias de pudientes saqueadores. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del gran saqueo.
Claves de la vida.
El comportamiento con los padres según el Islam.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos son ateos, esto no permite no comportarse bien con ellos. Si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres. Incluso darles las gracias es como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Veamos dos de estas aleyas, es decir, las aleyas 13 y 24 de la sura Al-Asra. Tu Dios ha creado que no adores a nadie sino a Él y ten bondad con tus padres. Y abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios, oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez. El imam Sadeq también dijo, oh Jaber, nuestros chiíes del mundo no se conocen salvo por su amabilidad con los padres. Respetar a los padres y ser amable con ellos pueden ser, entre otros, factores de felicidad. Según las narraciones, el primer decreto de Dios es que ese último declara que no existe otro Dios salvo Él mismo. Y Dios estará contento cuando los hijos estén contentos con sus padres. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: las puertas de las bendiciones divinas se abren en cuatro ocasiones. Cuando llueve, cuando los hijos miran a sus padres, cuando se abre la puerta de la Kaaba y la hora del contrato del matrimonio. Al respecto, el imam Bagher, saludos sean para él, dice: existen cuatro cualidades que si cada uno de los creyentes las poseen, Dios lo pondrá en el rango más alto del paraíso. Es decir, el que gaste para sus padres, el que mantenga la tolerancia con ellos, el que sea amable con ellos y el que evite ponerles triste.
Síntesis.
Un hombre que llegó para permanecer, para ser parte de la historia y cambiar el rumbo de una nación arraigada en el pensamiento bolivariano. Hugo Chávez reescribió la historia de Venezuela y fundó un país libre del yugo del imperio. El décimo aniversario de la partida física del comandante Chávez se convirtió en otra oportunidad para revisar su legado. Miles de personas homenajearon al fallecido presidente con ofrendas florales, conciertos y foros dedicados a su vida y obra. Coreaban: Chávez era Chávez, él sigue en nosotros. Sus simpatizantes dicen que Chávez era lo máximo, un comandante, un jefe, un líder maravilloso con su pueblo y que les enseñó muchísimo.
Que cuando la gente esté un poco triste, un poco desanimada, que venga al cuartel de la montaña, que se siente una paz. Cuando uno ve a Chávez aquí, sentimos paz, sentimos amor, sentimos valentía.
La huella que dejó ya es apreciada por los venezolanos, que se sienten orgullosos por tener un líder combatiente e independentista. El cuartel de la montaña, antiguo museo militar, rebautizado como 4 de febrero en honor a la fecha de 1992, en la que desde sus instalaciones Chávez dirigió la rebelión antiimperialista, fue el pasado 5 de marzo el lugar de los actos de homenaje al líder revolucionario.
Un día muy especial, muy emotivo, ya que Chávez de verdad se sembró en otros corazones y él fue todo para uno, para la gente pobre, para la más humilde. Y si da sentimiento que no está, pero él sí va a vivir en nuestros corazones, pero nosotros sabemos que él está con Dios, pero ojalá estuviera con nosotros aquí.
Tenemos y vivimos en sangre viva a un líder, a un luchador que dio su vida por su patria.
Pero está con nosotros.
Pero está con nosotros.
¡Chávez vive!
¡Chávez vive!
¡Chávez vive!
¡Chávez vive!
¡Vive!
Dio su vida por su país. Un revolucionario chavista, que la gente piensa que ha muerto Chávez, pero Chávez vive más que nunca.
En la ceremonia de conmemoración participaron destacadas figuras como el presidente boliviano Luis Arce, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, el expresidente cubano Raúl Castro, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el expresidente de Ecuador Rafael Correa y el expresidente hondureño Manuel Zelaya. Venezuela celebró el Encuentro Mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del líder revolucionario en el siglo XXI, donde los líderes progresistas de América Latina rindieron tributo a Hugo Chávez y recordaron su lucha libertaria, que también encendió la luz de la esperanza en los corazones de los pueblos oprimidos por las políticas y prácticas neoliberales. El presidente Nicolás Maduro reiteró que los ideales de Chávez siguen vigentes.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Es un momento de mucho impacto emocional, de mucho recuerdo. 10 años. Y no ha habido ausencia. Ha habido presencia. Presencia permanente de su ideal, de su empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista, el socialismo nuestro, el socialismo del siglo XXI, por encima de todas las dificultades. Bueno, ¿quién sabe de dificultades? Nuestro pueblo.
Para el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana de Ecuador, el fallecimiento de Chávez dio un golpe al alma, pero gracias a sus enseñanzas, la esperanza no se perdió.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
Como dice Ali Primera, cantor venezolano, los muertos que luchan por la vida nunca mueren. Claro, la noticia fue devastadora, nos destrozó el alma, pero no destrozó la esperanza. Esa esperanza que sembró Hugo, hombre de grandes proezas, proezas increíbles, pero también de una inmensa ternura, sensibilidad, solidaridad. Y Chávez vive.
El expresidente boliviano y dirigente del movimiento al socialismo resaltó las lecciones que aprendió de los comandantes revolucionarios de Cuba y Venezuela.
Evo Morales, expresidente de Bolivia.
Conocí a Chávez, a Fidel, como hombres más solidarios del mundo, pese al bloqueo económico. Aprendí de Fidel y de Chávez, me decían, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Se me grabó hasta ahora.
El expresidente de Honduras, a su vez, subrayó los principios del pensamiento de Chávez y, como el primero, apreció el espíritu libertador del comandante bolivariano.
Manuel Zelaya, expresidente de Honduras.
Aquí estamos recordándolos lo que yo considero como los tres principios, Nicolás, de la presencia y del pensamiento de Chávez. Primero, su principio libertador, que avasallaba a todo aquel conservador que se le oponía. Su principio racional de la equidad frente a esa utopía, frente a las falsas utopías. Chávez era, con su tercer principio práctico, revolucionario y voluntario.
Para el mandatario boliviano, la llegada de Chávez al poder en 1999 fue una gran oportunidad para los socialistas.
Luis Arce, presidente de Bolivia.
Tuvimos la fortuna y la alegría que a fines de ese año, 99, el comandante Chávez ganaba con más del 56% a las elecciones aquí en Venezuela. Y esto es lo más importante. Nos devolvió la esperanza a los viejos socialistas.
El veterano combatiente y líder sandinista de Nicaragua explicó por qué es tan importante el legado y el desempeño político de Chávez.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.
¿Cuánto tiene de valor Chávez? Tiene el valor porque Chávez es la síntesis de las luchas que ha librado el pueblo venezolano desde que vinieron los primeros invasores hasta que finalmente se alcanzó la victoria por la vía electoral.
El expresidente de Cuba describió las semejanzas de los pensamientos revolucionarios de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez para superar los desafíos.
Raúl Castro, expresidente de Cuba.
Chávez tenía el mismo ímpetu revolucionario que anima la revolución cubana. La idea de Fidel de que la victoria existe mientras se luche estaba en el diario de Chávez. El concepto de que sí se puede, aunque los retos sean inmensos, Chávez lo llevaba a la práctica cotidianamente.
El evento además fue una oportunidad para que el presidente Maduro advirtiera de las amenazas del imperio y reiterara la gran tarea del pueblo para que Venezuela siga siendo una nación soberana.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Las amenazas, las agresiones, las sanciones criminales, y creyeron el imperio estadounidense que podía imponer su modelo colonial contra nuestro país. Pero nosotros hemos dicho muy claramente, modelo colonial, no. Patria libre, sí. Modelo imperial, no. Patria soberana e independiente, sí.
A una década del fallecimiento de Hugo Chávez, América Latina es otra. Los pueblos buscan sus derechos, luchan por ellos y en la práctica demuestran que esta región ya no es patio trasero de Estados Unidos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.